Constantino ya está aquí. ¿Qué tal, Constan?
Pues muy bien, muy buenas tardes. Digiriendo la fabada, pero bien, bien.
Menos mal que no es la col, que la que toma Meryl Streep.
Entre
¿no?
col y Strip. Col, ya sabes que siempre hay una buena lechuga.
Exactamente. Hoy tenemos un fondo muy especial.
A ver, ¿por qué? Porque dijimos, tendremos que hacer a fondo de pueblos, de municipios, que son capitales de provincias, y nos vamos al número de habitantes. ¿Por dónde empezamos? Hicimos así con la ruleta de nuestros 179 municipios,
y aquí
cayó la P, y en la P cayó Parla. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Martínez Cervás, ¿qué tal?
Pues bien, razonablemente bien.
Ay, qué alegría.
Sí, bueno,
pues es una nos alegramos.
Es un fondo con un alcalde, que yo siempre le pregunto, ¿cuál es su especialidad en medicina, doctor? Y él me dice, médico inspector, que me deja seco. Médico inspector. ¿Qué es eso de médico inspector?
Los que controlan, ¿no? Que se hagan las cosas bien.
Efectivamente. Es una oposición del Cuerpo Nacional, que ahora está dividido en dos partes. Una va al Instituto Nacional de Seguridad Social, al INSS, y otra va al INSALUD, pero tradicionalmente ha sido la especialidad de medicina de la gestión. Entonces, tradicionalmente, los directores de hospitales y todos los médicos que se dedicaban a la gestión, es esta la oposición que hacíamos en su momento.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí.
Estoy poniendo amigos.
Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota.
Pues se nos queda una cara a veces.
¿Verdad?
Sobre todo con la fabada.
Oh.
Es mi plato favorito, ¿eh?
¿La fabada?
También.
Es mi plato favorito.
Sí, porque ¿usted nació dónde?
Yo he nacido aquí en Madrid.
Lo digo porque aquí dicen que el cocido es muy bueno, pero la fabada es dar más tomar. Cuando uno
sí,
se decide y lo hace. ¿Por qué,
claro,
empezamos, ¿por qué empezamos con Oiga Doctor y por qué empezamos por la salud? Porque la última vez que hablamos de Parla decíamos, ¿qué pasa con ese centro de salud Parla Este, por ejemplo? ¿Y qué pasa con ese centro de salud mental? Que fue un día que compartimos aquí además el micrófono con Carmen Malfagón, con la directora general del Inserso, y que hablamos un poco de ello. Hoy hemos dicho a nuestros oyentes que nos dejen cuestiones y preguntas pendientes de Parla, que se las vamos a ir planteando, y una de ellas es Centro Salud Parla Este. ¿Cómo está ese tema?
Pues ese tema, el consejero de Sanidad lo ha publicado ya, le ha publicado una fecha para el segundo semestre del 2019, con lo cual, viento en popa. Hay que darse cuenta que esto estaba paralizado desde hace 10 años. Entonces, esto se ha logrado desbloquear con la colaboración que existe y que yo creo que cada vez es más fructífera entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla, que están dando pie pues a que se hagan estas realizaciones, a que vuelva la BESCAM, entre otras cosas.
Por cierto, ¿tuvo recientemente Consejo de Gobierno en Parla? No, hace ya tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Dígame.
No.
Sí, hombre,
bueno, el año pasado.
El año pasado.
En diciembre.
Con buenas noticias.
Sí, con buenas noticias, en la que recuperábamos el convenio de la BESCAM, otra de las cosas que se había perdido a lo largo de los mandatos anteriores y que volvemos a recuperar, y el gobierno regional pone a nuestra disposición.
Vamos a ir profundizando en todos esos temas, en los de salud, en los que tienen que ver con las BESCAM y, por lo tanto, con la seguridad en el municipio. Lo vamos a hacer también con la gestión en Parla. Tengo que contarle cómo se cierra el año cuando se gobierna con mucha deuda, como es el caso de un ayuntamiento como Parla.
Pues, hombre, tratamos de equilibrar los ingresos y los gastos. Nosotros nos encontramos con un déficit de 30 millones de euros en el déficit estructural, es decir, que nosotros gastábamos 96 mientras que ingresábamos 66, y ahora el déficit es de 1,4 millones de euros. Lo que quiere decir que estamos tratando de equilibrar las cuentas.
Claro, claro.
¿Y sus presupuestos para 2018?
Pues en ellos estamos. Yo pienso que los podremos aprobar. Ah, este año 2018.
¿Con el apoyo de quién?
Eso es una buena pregunta. Me alegro que me hagan esa pregunta.
Déjeme que políticamente permítame que le meta un poquito los deditos ya para empezar.
Bueno, es que vamos a ver. Yo, mire, don Constantino y doña Nieves, aquí hay una cosa importante, y es que Yo estas navidades me dedico a pensar, y eso es muy malo, ¿eh? Muy malo.
Sí. Mm. Hay que comer más turrón.
Gente parada, mal pensamiento, sí, decían las abuelas.
No, no, y además es que crea hábito. Crea hábito.
Claro.
Entonces.
Conclusiones.
La primera, vamos a ver, una frase de Churchill, que ya sabe que es.
Favorito.
Que es mi favorito. Las personas vienen a la política no a servir, sino a ser importantes.
Ah, este es el defecto, ¿no?, que tenemos.
Ese es el defecto. La política es buena, pero ¿quién se acerca a la política? Eso yo lo dejaría en la mente de todos para que cada uno se lo responda.
¿Cree que viene gente que quiere ser importante, brillar?
Efectivamente.
¿Por encima de los parleños? Está usted hablando de gente que está en su consistorio, evidentemente, y de grupos que no van a apoyar ese presupuesto.
Pues sí, porque vamos a ver, ahora el equipo de la oposición, después de 3 años y haberse generado la deuda durante 36 años, fundamentalmente durante a partir de 2006, 2007, ¿no? Pero
desde el tranvía, más o menos.
Aproximadamente. Entonces ahora nos dicen que como ya no hemos sacado el municipio, bueno, también me preguntan otras pequeñas lintezas de que cómo no he construido un par de estaciones más en Renfe, si la aprueba un pleno.
Ya.
Pero bueno, esto es permisible porque los ciudadanos, nosotros nos tenemos que encargar de solucionarle los problemas.
Pero los ayuntamientos construyen estaciones de Renfe, no sabía.
En absoluto.
Ah, es que me estoy liando.
No, por eso. Pero es que cuando eso te lo dice un concejal de la oposición,
ya,
que está cobrando igual que un concejal delegado,
ya.
Pues entonces te piensas, ¿y este señor para qué está cobrando?
Le veo a usted revueltillo, ¿no? Con el coro,
sí,
de ángeles así político.
Porque ha pensado, es que
como
está
dice
pensando.
Doña Nieves, eso es un problema, lo de pensar es un problema.
Oiga, y si no tiene usted apoyo para sacar adelante los presupuestos, ¿cómo se gestiona Parla?
Se prorrogan los presupuestos. Lo que pasa que la responsabilidad de los equipos de la oposición está en que no se puede hacer inversiones. El problema de no aprobar los presupuestos es que no hay capítulo 6.
¿Y el señor Montoro también tiene la culpa o no?
No, de eso no tiene la culpa, fíjese.
Vaya.
Fíjese que es el que tiene la culpa de todos los males de este país. Incluso le llamaban islero porque es el que mató a Manolete. Pero de los problemas de Parla, lo único que ha hecho es tratar de echar una mano.
Por ejemplo, impuestos. La recaudación ha subido tremendamente, ¿no?, en Parla.
Sí, estamos casi a un 90%, fíjese.
Cuando digo ha subido, quiero decir, se cobran los impuestos, que es que antes se cobraban muy, muy pocos, o sea, el año pasado al menos nos daba ese dato, ¿no?
Estábamos cobrando nada más que un 60% de los impuestos. Uh-huh. Yo recuerdo que a mí me dijo la vicetesorera del ayuntamiento, mira, alcalde, tenemos aquí 50 millones de euros por cobrar. Y yo le dije, ¿cómo que tenemos 50 millones? Dice, sí, 40 ya han prescrito.
Pero bueno.
Pero 10 los tenemos ahí. Bueno, pues esos 10 se han sacado por la vía ultrarrápida en el 2017 y por la vía ejecutiva, claro.
¿Pero qué quiere decir que no se que no se cobren todos los impuestos? Usted dice que solo el 60 y el otro 40.
Pues,
¿cómo se pierde por ahí, por el camino?
Porque no se giraron. O sea, no es problema de que los ciudadanos no lo pagaran, sino que el ayuntamiento no los giró.
¿No los giró?
No los giró.
No los envió, vamos, que no lo ha recibido en casa, Nieves. Que si vivieras en Parla, no habrías recibido el correspondiente recibo y entonces no tienes la obligación de pagarlo, puesto que no tienes conocimiento de. ¿Lo he contado bien?
Más o menos.
Más o menos. Dice en Twitter Teofrasto Machini, caramba. Me gustaría saber, con permiso del alcalde de Parla, qué medidas se van a tomar para que los terratenientes paguen el IBI. ¿Se va a judicializar? Porque digo, ya que estamos en el tema de impuestos.
Las mismas que se está tomando con todos los impuestos y las multas. Pasarlo a la vía ejecutiva y los embargos de cuentas corrientes.
Ahí queda. Ahí queda dicho.
¿Y qué ha pasado con el hospital que debía 1 millón de euros?
Bueno, ese 1 millón de euros...
¿Por qué no se ha cobrado, dice?
Ya, es que ya ha entrado en las arcas.
¿Está cobrado?
Ya está cobrado.
Mucha pasta.
Bueno,
¿1 millón de euros?
No tanta como se necesita, pero es un alivio. Es un alivio y una justicia.
¿Pero y cómo fue esa historia? ¿Tampoco se giró?
No, esa historia fue que se recurrió sucesivamente y se ampararon en distintas en distintos procesos legales. Ya sabe que la justicia no es tan ágil como nos gustaría a todos.
Yeah.
Y no hace, pero después de las documentaciones que se ha presentado a la entidad concesionaria del hospital de Parla, que no tiene nada que ver con la Consejería de Sanidad, sino que es una concesionaria más, esta concesionaria pues ha visto que le salía muchísimo más rentable empezar a pagar que dejarlo ahí en el stand-by con recursos tras recursos, que eso le suponía un dineral en los avales.
¿Usted bajo ningún concepto repetiría como candidato a la alcaldía de Parla?
Vamos a ver, ¿cómo que bajo ningún concepto?
No, le pregunto.
No,
¿cómo ha pensado?
Ya. No, y la verdad es que como el momento cuando me eligieron, es que hay que ser osado. Pero Parla es un pueblo que se le quiere.
Es que le está usted cogiendo gusto, ¿eh?
Es que los parleños son personas muy reivindicativas, pero grandes personas. Grandes personas a las que se le ha tomado el pelo. Uh-huh. A las que se ha invertido, porque es que cuando nosotros escuchamos que las administraciones se endeudan, parece que con nosotros no va la película. Pero claro, cuando nosotros religiosamente pagamos los IBIs, cuando religiosamente pagamos las tasas, pagamos los impuestos, pagamos los vados, pues eso se va acumulando. Pero no dan los servicios suficientes. Ah, es que el ayuntamiento se había endeudado. Ah, es que eso es lo que repercute en las personas. Yo creo que muchas veces pasamos de cosas que son importantes y que nos van a traer consecuencias a nosotros mismos. Y entonces lo que pasa es que lo primero que hay que hacer en un ayuntamiento, antes de empezar a hacer las grandes y maravillosas obras e instarle a todo el resto de las administraciones del mundo mundial que paguen tus errores o los errores que cometieron los anteriores, está en crear un futuro y en crear una perspectiva. Porque a los ciudadanos, repito, es que soy muy pesado, pero es que he pensado, como dice doña Nieves.
Claro, pero pensar es que he pensado, tiene estas cosas.
Y los políticos, los que ocupamos puestos políticos, estamos para solucionar los problemas y no para crearlos.
¿Habla usted de futuro? Es decir, ¿se compromete a decir que Parla ahora sí tiene futuro o tiene el futuro garantizado saliendo y viniendo de donde viene?
No, porque sería una temeridad decir que en 3 años se ha podido solventar el problema de 36. Eso sería absolutamente una temeridad y una falsedad por mi parte. Lo que pasa que sí está encarrilada para poderlo conseguir en un breve tiempo y a lo mejor en la legislatura que viene.
Hombre, pero haber conseguido el reducir la deuda a 1 millón de euros, 1, algo, ¿no?
La deuda no, el déficit estructural.
El déficit, el déficit.
Díganos la
pero
cantidad
me da igual,
de, la
de 30, ¿no? ¿No era de 30? De sí. 30 a 1, me da igual. Me da igual que sea el déficit estructural, es una burrada.
Sí, es una burrada. Pero ¿no? Díganos pero díganos la cifra de la deuda.
Nada más de que 650 millones de euros.
¿Has visto, Nieves, cómo ahí a uno le tirita a todo? Le tirita tanto. Oh, le tirita
es mejor
tanto,
no pensar, a lo mejor.
Le tirita tanto que, como yo sé que le gusta a Luis Eduardo Aute, vamos a poner el reloj en hora.
A ver.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces de deseo.
Esto le trae recuerdos de amor.
Sí, porque está muy sonriente.
Sí, no sé yo si nos enamoró usted con algo parecido a esto o incluso con esto.
Lo que pasa es que esta es una canción que me recuerda a mis tiempos de adolescente, que era preciosa, entonces me recuerda muy, muy, muy buenos tiempos, muy buenos tiempos.
Antes de ser usted,
a lo mejor cantaba también.
No. No, es, yo sé que eso hubiera solucionado el problema de la sequía, pero no.
No, ¿verdad? No.
Bueno. Todavía no era usted doctor inspector.
No, era un simple estudiante de primero de carrera.
Vale, vuelvo a la medicina, salud mental, el centro. ¿Cómo está ese tema?
Pues también se va a construir,
Pero hablamos también de cerca, 2019, Horizonte, digo.
Horizonte del 2019 y muy cerca, pero de manera independiente del centro de salud, también en Parla Este. Parla Este es un sitio maravilloso de Parla, en el que las administraciones nos hemos volcado poco y nos tenemos que volcar mucho más. Nos tenemos que volcar mucho más porque hay que dotarles de muchísimos servicios. Es un sitio que nació con unas carencias muy importantes, basadas en otros principios, que es, yo siempre digo que si miran y alguien mira con una cierta visión, ve un cartel que pone coge el dinero y corre.
No.
Entonces, porque es una ciudad que se hizo con muy malas calidades, que se sacó una plusvalía muy importante de esa ciudad que no ha revertido en absoluto en las partes.
Parla estaría entre las posiblemente 50 ciudades más pobladas de España, ¿no? 125.000 habitantes.
La 52.
52, o sea, está ahí en esa cincuentena, ¿no? Y muchas veces en Madrid no nos damos cuenta que al tener ciudades tan grandes, ¿no? Casi capitales de provincia, ¿tiene usted la sensación que pasa desapercibido en una comunidad tan grande y tan sobresaliente, voy a decir, como la Comunidad de Madrid?
Para un alcalde, su ciudad nunca se le da la suficiente importancia.
¿Cuántas personas viven en Parla aproximadamente?
126.000 en el censo de enero del 2017.
Sí, ¿y cuántos perritos tiene?
Yo creo que casi tantos.
126.000 no creo yo que haya tantos.
O sea, cada parleño tiene una mascota.
Casi. Es una ciudad que está muy volcada con los animales. Es una ciudad que, bueno, el patrón fue ayer en San Antón.
Claro, por eso le digo.
El patrón de los animales. Entonces hay mucho cariño y mucha dedicación a los animales. Pero esto crea un grandísimo problema también, porque a veces los dueños no son tan responsables y tan civilizados como los propios animales. Y entonces hay una carencia de educación respecto a las necesidades de evacuaciones de los animales, tanto sólidas como líquidas, en las que los dueños no se quieren hacer cargo del tema. Entonces, mañana mismo empezamos una campaña de concienciación, una importante campaña de concienciación, y que desgraciadamente viene acompañada también de actividades disuasorias, como son las multas, que se pondrán con una especial dedicación la Policía Municipal a perseguir estas cosas, porque el problema que tenemos es que por la mañana, por muy limpio que se quiera tener el municipio, por la mañana cuando se van las madres al colegio con esas maravillosas bolsas que llevan arrastrando los niños, tienen que ir sorteando las cagadas de los perros, y eso es impresentable porque, claro, los dueños salen a primera hora para poder incorporarse a su puesto de trabajo o a su actividad habitual, y claro, no se recoge esa deposición, y claro, los niños tienen que ir sorteándolas por activa, pasiva y transitiva.
¿Se va a multar entonces? ¿Se va a multar más en Parla?
Se va a multar, se ha sacado un bando y las multas pueden ascender hasta 750 euros.
Vaya.
¿Por qué no habla usted con Carmena?
Sí, para el análisis, ¿verdad?
Que va a poner este ADN de mascotas, de forma que uno va a llegar, va a hacer su propio análisis de EZ, y va a determinar quién es de Ed canina, quiero decir, en este caso,
canino,
y va a poder determinar quién es el propietario, quién es el dueño, con perdón, de la mascota. Y
esto lo hacen en otros países, que sepas,
ahí, ¿eh? Sí, seguro, no me cabe la menor duda. Carmena es muy avanzada como alcaldesa. Y digo, ¿esto se podría hacer también en municipios como Parla?
Nosotros lo estamos explorando, fíjese, con municipios vecinos, como es el de Griñón o es el de Serranillos.
Que lo están haciendo con ADN ya.
Que estamos explorando, pero eso sale a un dineral tremendo.
O sea, el saber porque la EZ, esto
claro,
cuesta dinero.
Porque
sale la caca carísima.
Vamos a ver. Es que hay que hacer una base de datos.
Ya.
Entra en conflictos jurídicos con la Ley de Protección de Datos.
Claro.
Esa base de datos, en primer lugar, hay que sacarle el ADN y extraer el ADN de los perros. Y luego hacer cada determinación para identificar los perros.
Y la profesionales es que sepan, en fin, que esto sea rápido, ¿no? Porque no te pueden multar por una caca de hace 15 días. Esto tendrá que ser rápido. Oiga, que usted...
Lo que pasa que no es como el CSI en los ADNs, ¿eh?
Dice Carlos Manuel que ha dicho usted que en fin, que hay mascotas que sueltan los excrementos líquidos y también sólidos, que se ha olvidado usted de los gaseosos. Bueno, ya estamos, estos bueno. Son oyentes tuyos, seguro.
De la hora anterior.
Sí, sí. Pero fíjate el problema al final, que se convierte en una absoluta realidad y que se llega, caso de Madrid, a producir un auténtico debate. El lunes hablaremos con Rita, que los tenemos en la Biblioteca Nacional el lunes, Rita Maestre, sí, y Purificación, sí. Causa Pie, y hablaremos de este tema, que ahora lo estamos hablando en Parla, pero que se reproduce en todos los municipios.
Sí, y fíjese, los excrementos sólidos tienen un gran problema porque además son evidentes y se ven. Pero es que los excrementos líquidos, las deposiciones, las micciones de los perros, eso crean un mal olor. Y además los perros pues tienen la costumbre de ir a hacer pis donde lo hacen otros perros.
Uh-huh. Son reiterativos.
Para marcar su territorio.
Efectivamente. Entonces, claro. Entonces hay esquinas que están verdaderamente machacadas porque el pis es erosivo, es un líquido erosivo. Y entonces eso, ¿cómo se podría solventar? Pues muy sencillo. Si el dueño lleva una botellita de agua y sobre el pis echa un poquito de agua o algo más que un poquito para disolver los elementos corrosivos, pues eso no generaría ni tanto olor ni tanta corrosión.
Uh-huh. Antes hablábamos de las estaciones de cercanías y me dicen que qué pasa con los colapsos, ¿no? En las averías, cómo está afectando en particular esa C4, ¿no?
Últimamente, ayer, antes de ayer, fue un día negro.
Terrible.
Negro, dígalo. Porque es que se bloqueó. Hubo un tren en prácticas que descarriló en la estación, con lo cual solo se pudo utilizar una vía. La concesionaria de Avanza está en huelga. Además, una huelga pues que no están cumpliendo servicios mínimos. Y la 42, como siempre, colapsada. Es decir, yo tenía un verdadero bloqueo en el municipio. Yo llamé a la gerencia del consorcio de transportes diciendo, primero, vamos a ver, las competencias del tren son del Ministerio de Fomento, pero ellos tienen que intermediar con eso y darnos una solución, porque evidentemente cada vez dese cuenta que nuestra estación es cabecera, es decir, que nosotros absorbemos todo lo que viene de La Sagra y Toledo, y además los pueblos circundantes. Entonces, eso es una necesidad imperiosa. En cuanto los trenes no salen cada 6 minutos, que es cuando tienen que salir, ahí se forman unas colas espectaculares. Y los trenes salen llenos y sin capacidad para ir renovando todas las personas que acuden a la estación. Porque además, en mi pueblo están muy concienciados de energías limpias y evidentemente el tren se utiliza muchísimo. Por otro lado, los autobuses de Avanza pues llevan una huelga que han intensificado últimamente. Me decía el gerente del consorcio, mira, alcalde, es que han roto 657 lunas y no les da tiempo a reponer esas lunas. Y digo, y yo lo siento mucho, pero yo en mi pueblo no tengo transporte.
Claro.
Y la A42, uh-huh. Oiga, que a mí no me soluciona nadie el problema de la A42.
¿Ha hablado con Fomento en alguna ocasión?
Con el director general de carreteras, hemos sido varios, hemos propuesto soluciones, porque yo creo que cuando se va, no solo se puede ir a pedir, sino que se tiene que ir a proponer soluciones. Tenemos una solución inmediata, que es el pinchazo de la R4, que nos dejen 2 kilómetros libres de peaje y eso directamente podría conectar Parla Este con la M50, con lo cual descongestionaríamos de una manera importantísima la A42 y facilitaríamos muchísimo la circulación urbana.
Pero a eso no se atreve usted a ponerle fecha.
No, porque no depende de mí, ya me gustaría.
Ya le gustaría. ¿Le gusta el libro de la selva, por cierto?
El libro de la selva es precioso.
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación.
Nada más y nada menos que teatro infantil y benéfico para el fin de semana en Parla. Dice, ¿por qué? Porque sí, no paran de hacer cosas.
Benéfico.
Y en este caso, la obra que viene de AESNI está basada en el libro de la selva, que es el grupo teatro de padres del Colegio Concertado Torrente Ballester.
Torrente Ballester, efectivamente. Se basa en el libro de la selva. Y AESNI es una asociación de enfermos del síndrome nefrótico infantil que, bueno, pues como todos los problemas renales son problemas importantes, son problemas que pueden derivar en diálisis o trasplantes, y es una asociación que, bueno, pues que necesita, como todas las asociaciones de pacientes, pues recursos, porque el apoyo que se da, el sistema sanitario que tenemos es de los mejores del mundo, pero evidentemente se necesitan recursos de apoyo, que eso solo se puede dar desde el entorno de las familias y de las asociaciones.
Además de la solidaridad, ¿nota inquietud cultural en ascenso en Parla?
Bueno, en Parla es que es un hervidero, o sea, cada fin de semana estamos saturados de actuaciones, de teatros, de obras, de presentaciones, de grupos musicales, porque es un verdadero hervidero. Dese cuenta que es una de las ciudades más jóvenes de España.
¿Es usted más Balú o Mowgli?
Hombre, yo soy más Balú. Yo soy más tranquilo.
Sí, gracias, Balú.
¡Oh, par de locos! ¡Pero qué canción más tonta!
Vamos, esta es una de posiblemente de las canciones más tontas que se puede escuchar, pero con las que más se puede disfrutar. Yo sí he llegado a llorar con el libro de la selva.
Yo también. Me encanta, me encanta. Pues hemos llegado hasta el final de este espacio que tanto nos gusta, que nos trae Constantino Mediavilla en esta ocasión. Con este a fondo, a mí me ha parecido a ratos divertido, a ratos delicioso, a ratos comprometido, ha estado incluso reivindicativo. Don Luis Martínez Hervás, un placer.
Un placer siempre acompañarles aquí y que me inviten. Desde luego estoy absolutamente encantado por una audiencia tan maravillosa y unos conductores de esa audiencia realmente ejemplares.
¡Oh, qué bien! Gracias a los dos y enseguida regresamos. Son las 7.